Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos. La noche de Yemanchá, toda la costa es una fiesta. Bahía, Río de Janeiro, Montevideo y otras orillas celebran a la diosa de la mar. La multitud enciende en la arena un lucerío de velas y arroja a las aguas un jardín de flores blancas y también perfumes, collares, tortas, caramelos y otras coqueterías y golosinas que a ella tanto le gustan. Entonces los creyentes piden algún deseo. El mapa del tesoro escondido, la llave del amor prohibido, el regreso de los perdidos, la resurrección de los queridos. Mientras los creyentes piden, sus deseos se realizan. Quizá el milagro no dure más que las palabras que lo nombran, pero mientras ocurre esa fugaz conquista de lo imposible, los creyentes son luminosos y brillan en la noche. Cuando el oleaje se lleva las ofrendas, ellos retroceden de cara al horizonte por no dar la espalda a la diosa y, a paso muy lento, regresan a la ciudad. La diosa, del libro de Eduardo Galeano, Mujeres. Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este espacio radial que nos permite pensar y pensarnos, reflexionar, detenernos y dar cuenta de la diversidad cultural dentro de la que vivimos y la riqueza de la que podemos aprender, disfrutar y además intercambiar. Desde el área diversidad del Ministerio de Cultura generamos esta propuesta junto con Radio Nacional Zapala. En el encuentro de hoy le contaremos sobre actividades de sensibilización de la cultura afro en Altagracia, pero nos centraremos en una orquesta que se ha congregado, formado en ese lugar y se llama Hilvanando Generaciones. Revisaremos conceptos y nos entrevistamos con Laura Rusa Zavala, compañera del área diversidad, coordinadora de la región NEA, pero también y fundamentalmente gestora cultural. Conversaremos con ella sobre su trabajo y sobre la mirada de la cotidianeidad de un gestor cultural. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y junto con Sergio Arias la invito a compartir este encuentro que comienza con la música de Don Olimpio, Tan alta que está la luna.
Quietos soy como el cuervo negro, ay sí, que no pierde su bolido, ay no, como querís que yo pierda.
Usted está escuchando La Música de Todos.
El Ministerio de Cultura conmemoró el Día Nacional de los Afroargentinos y Afroargentinas y de la Cultura Afro el 8 de noviembre. Esta fecha se toma en referencia al fallecimiento de María Remedios del Valle, quien fue reconocida como Madre de la Patria por el Estado argentino. Se realizaron una serie de actividades en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Altagracia. Lo coordinó el equipo de diversidad del Ministerio. Nuestros compañeros Emanuel Entaca y Yael Martínez, Vera Goldman Dixon y Facundo Yedán son los compañeros que llevaron adelante la coordinación general, compartiendo esta responsabilidad con Gustavo Vaca, quien es nuestro compañero residente en Córdoba. Dentro de las actividades estuvo una jornada de reflexión y sensibilización sobre los aportes de la cultura afro a la construcción de nuestra identidad nacional. Hubo una proyección de un documental y finalizó la propuesta con la Orquesta Regional Hilvanando Generaciones. Además de otras propuestas, pero nos centramos en Hilvanando Generaciones, que es con quien conversó Gustavo Vaca. Entrevistó en primera instancia a referentes del área orquestas del Ministerio de Cultura. Ellos son Pilar Aparicio, Pablo Sodan y Patricia Briñón. Conversó con el director de la orquesta Hilvanando Generaciones, Aníbal Martinoli, y también con integrantes de la orquesta. Y como si fuera poco, con madres de niños de la orquesta. Escuchamos entonces esta vivencia profunda y sentida dentro de este marco del Día del Afro en Argentina.
Bueno, estamos acá con los compañeros del área orquestas del Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos con Pilar Aparicio, Pablo Sodán y Patricia Briñón. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, estamos muy bien, muy contentos.
Bueno, ¿me pueden contar un poco cómo es la experiencia de estar acá celebrando, coordinando junto con orquestas para que participen de este evento del 8 de noviembre que es tan importante para los afrodescendientes?
Sí, bueno, muy bien, estamos muy contentos, hicimos un largo viaje para estar aquí acompañando, apoyando e impulsando proyectos artísticos en la región centro del país, ¿no?, en la provincia de Córdoba, y es así que de la mano de la orquesta perteneciendo al programa de Orquestas Infantiles y Juveniles y Hilvanando Generaciones, que es de Potrero de Garay, de acá de Altagracia, nosotros vamos a acompañar esta presentación de ellos y también a impulsar su proyección futura mediante la entrega de instrumentos musicales para que puedan continuar creciendo, y posteriormente vamos a diagramar también actividades pedagógicas para desarrollar su expansión, digamos, en técnica y musical.
Bueno, estamos acá en Altagracia en el marco de la celebración del Día de las y los Afrodescendientes con el director de la orquesta Hilvanando Generaciones, Aníbal Martinoli. ¿Cómo estás, Aníbal?
¿Cómo andás, Gustavo? Bien.
Muy bien de estar acá en esta celebración tan linda. Contame cómo es tu experiencia como director de una orquesta infantil.
Bueno, primero y principal que nosotros, los profes y los chicos, toda la orquesta, estamos mucho más emocionados de estar participando de un evento así, que también encima sabemos que viene organizado desde el Ministerio de Cultura y que nos tengan tan en cuenta para participar. Nos pone muchísimo más contentos porque venimos creciendo con este proyecto año tras año. Así que agradecidísimos. Y sí, un crecimiento constante que estamos teniendo. Ahí llegó una de las del museo, una de las chicas que nos apoya un montón. Somos un equipo de 5 docentes en este momento, con uno que está itinerante, un sexto, y desde el museo tenemos un equipo de 3 del área de educación, que bueno, llevamos a cabo un proyecto de que viene creciendo desde hace 4 años. Y este es el segundo año que logramos instalar el proyecto en Potrero Garay, porque antes veníamos pasando por distintos parajes de las sierras, como Río del Medio, La Sequiecita, Los Espinillos, San Clemente, Paso de la Pampa. Son todos lugares muy chiquitos donde con el proyecto de la orquesta íbamos a las sierras a buscar los saberes y la cultura de toda esta zona. Y ahora, después de todo ese proceso en el formato musical fueron 2 años, pero antes hubo todo un proceso de creación de una biblioteca itinerante a través del museo, que son estas 3 personas que te digo del museo, que ya que estamos las menciono, que son Romina, Mariano y Olga. Bueno, y en esta etapa estamos, después de hace 2 años, instalados en la zona de Potrero Garay, que es un lugar céntrico a todos estos parajes que te mencionaba antes, con el objetivo de ya aunarlos y trabajar desde un lugar céntrico y que la orquesta crezca y siga creciendo, porque es abismal el cambio que tuvimos al poderle dar continuidad de un año al otro en un mismo lugar.
Contame un poco de qué se trata la propuesta musical que tienen en la orquesta. Estos ritmos que vos me decías que fueron recogiendo, estos saberes que iban buscando en las distintas localidades, ¿qué resultó de eso en la propuesta de la orquesta?
Hay un disco que se llama Querencia Serrana, que es como el puntapié que da al proyecto de la orquesta, ¿no? Cuando antes no estábamos dentro del programa Andrés Chazarreta. Que ese Querencia Serrana fue compuesto por músicos de acá, de la zona, que fue, digamos, las letras y todas esas composiciones fueron hechas y compuestas en la sierra, en estos lugares que yo mencionaba, con los ritmos del lugar. Hablando desde un carnavalito, de una chacarera, pero todo serrano y cordobés. También un cuarteto, también ¿qué más? Bueno, ahora medio que se me nubla, pero es un disco hermoso, Querencia Serrana, que sugiero que lo busquen, porque nosotros si lo tenemos acá lo compartimos. Y es de ahí, es el germen.
Bueno, te cuento que nosotros ya lo teníamos al disco, lo hemos pasado en la radio, así que vamos a volver a pasarlo ahora. Cuando vos nos contás, lo llena más de sentido, ¿verdad? A través de tu relato. Me pregunto yo qué se siente, ¿no? ¿Qué se siente trabajar de esto, trabajar con los chicos a través de la música? ¿Qué es lo que vos vivís a partir de esta experiencia?
100% enriquecedor, porque uno es alguien que pasa y cumple una función de, más que nada, de guía y transmisor y ordenador de lo que sucede en los chicos, porque los chicos ya, el ser humano ya viene con un potencial de música y de saberes que nada más hay que fomentarlo y darle lugar a que siga creciendo y que se desarrolle, y el lugar que ocupamos con los profes es enmarcarlo, continuarlo y poder que los chicos se manifiesten. Aparte, el objetivo de nuestra orquesta no es imponerle un repertorio, no es imponerle nuestra música, sino la música que los chicos hacen. En ese trabajo, en este tipo de trabajo, nosotros junto a ellos compusimos un rap, por ejemplo, que se llama Rap de Potrero Garay. Quizás el nombre es bastante concreto, no es un nombre muy, es muy literal, a eso voy, y que que cuenta de los chicos de ese lugar. Entonces, y de los deseos, porque habla de viajar, moverse, entonces ese rap surge de ahí. Y bueno, y uno y yo que estoy ahí con los otros profes, estamos de donde queremos. Es un proyecto hermoso y súper transformador y que te atraviesa. Porque al ver la cara de los chicos después de cada encuentro, después de cada actividad como esta, nosotros venimos de pasar el sábado pasado en un encuentro que también organizado de la mano de la Universidad de Córdoba, el UNC, de la extensión universitaria, y el museo, y pasar un día completo con los chicos, una actividad de camping y después de encuentro con otras orquestas, con otros talleres de música y una murga y cruzarnos y ver que los chicos están sonriendo y diciéndonos queremos más el año y que venga otro y diga yo el año que viene quiero seguir tocando o el año que viene se suma mi hermano porque cosas así.
O sea, una experiencia muy linda. Te agradezco muchísimo por tus palabras y bueno, vamos ahora a escucharlos y nuevamente vamos a tratar de que la gente escuche el disco, que ya lo hemos pasado como te contaba, pero seguramente con tu relato va a ser disfrutado de otra manera, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias Gustavo por darnos este espacio a toda la orquesta Hilvanando Generaciones. Yo estoy hablando, pero somos un equipo grande que está trabajando en pos de todo esto, así que agradecido de corazón.
Hace tiempo compartimos un trabajo discográfico que se llama Querencia Serrana. Esta misma gente de la orquesta Hilvanando Generaciones es quien la produjo. Escuchamos entonces Querencia Serrana.
Allá por los cuarzos blancos, mirando un pajonal, hallando un caminito entre medio de los sausal. Allá donde se abrazan Corralejo y Yatán, las perdices y vizcacha retozan al pasar. Las ovejas y las vacas se juntan para pastar, también toman agüita de Corralejo y Yatán. Un changuito por las tardes, silba que silba va, buscando las ovejas que en la juntura están. Orgullo de mi sierra, juntura de mi río, que Corralejo y Yatán, cerquita de mi rancho, yo lo siento susurrar.
Amo cerro áspero, querencia donde nací, y por ser piedra del cerro quisiera quedarme aquí. Porque soy nacido y criado, porque siento este lugar, cada rincón de mi sierra yo te quisiera nombrar. Una redondura y soles cayendo por cerro real, puerta mimbre manzanito, no hay otra belleza igual. Soy serrano con orgullo, digo siempre a donde voy, bajo la piedra y silencio, viento arihuelo que soy.
¿Cómo son sus nombres?
Yo me llamo Virginia y yo soy Belén.
Bueno, ¿qué instrumentos tocan?
Yo toco guitarra y charango, y yo el sikus, y algo de quena, pero muy poco.
Bueno, ¿me quieren contar un poquito qué se siente ser parte de una orquesta?
Mira, la verdad que es muy lindo. Yo no sabía lo que eran las orquestas, o sea, conocía, pero nunca había ido a ver ni nada por eso, ni nada por el estilo. Y se hizo esta orquesta en el lugar donde nosotros vivimos, yo vivo en Potro de Garay. Se hizo esta orquesta que está en el polideportivo, ahora está en el pueblo. Y me acerqué y la verdad que fue re lindo, muchos instrumentos, mucha gente con la predisposición de querer hacer música. Empezamos y nada, es re lindo. Es una sensación que no sabes cómo explicarla, tenés que ir para poder sentirlo. Uno cuando nos juntamos a tocar, porque nosotros cuando empezamos veníamos sin nada, o sea, sin saber tocar nada. Y los profes con poquitos acordes hacíamos algo y después cuando nos juntamos todos juntos con percusión, violines, guitarras, hacíamos algo y quedaba re lindo. Entonces de a poquitas nos dimos cuenta que de poquitas cosas podíamos juntar algo y hacerlo re lindo y nada, no, maravilloso.
Sí, la verdad que sí, porque además de los ensayos y eso, cuando vos vas a tocar en un escenario o lo que sea, también te agarra una emoción que es como que vos tocas con tus amigos, con tus compañeros y tocas para otra gente que le gusta y que te aplaude y... No sé, se siente re bien.
Bueno, ¿quieren mandar un saludo a la gente que escucha la radio?
Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando y que si no saben lo que es las orquestas, que se acerquen a conocer. Si alguien tiene la intención de tocar algún instrumento, que lo haga, porque nosotros tampoco no sabíamos hacerlo y ahora estamos acá con toda esta gente haciendo un montón de cosas, haciendo un montón de proyectos que la verdad es re lindo y nada, que lo hagan.
A todos los que escuchan la música de todos, tenemos la agradable compañía de algunos chicos que participan de la orquesta Hilvanando Generaciones. Me gustaría que me digan sus nombres.
Trinidad Ponce.
Eugenia Mendoza.
Yo me llamo Fiamma Carrizo.
Mateo Rodolfi.
Inés Sosa.
Bueno, chicos, ¿quieren contarme qué instrumentos tocan?
Sí.
Violín.
Violín.
Guitarra.
Violín.
Bueno, la mayoría violinistas, salvo el guitarrista acá. Bueno, a mí me gustaría saber qué sienten ustedes de participar de una orquesta. ¿Qué se siente?
Ser parte de una familia musical y compartir con los profes y con los chicos con los instrumentos y la música.
¿Para vos qué significa participar de una orquesta?
Para mí se siente orgullo y también estar juntos con todo el mundo y como que está bueno de que todos podamos tocar cada instrumento y con todo eso podamos hacer una gran orquesta.
Mamás de los chicos de la orquesta Hilvanando Generaciones. ¿Cómo son sus nombres?
Alejandra Páez.
Emilce, mamá de Ciro.
¿Cómo es ser mamá de un chico que está participando en una orquesta?
Y bueno, es algo grato, nos llena de alegría. Aprender, o sea, aprende mucho él y es ir atrás, es simplemente ir atrás de ellos y acompañarlos y eso me hace bien y feliz a mí.
Para mí es orgullo, porque más allá de que uno sabe que en mi caso, mi hija obviamente que está en una simple orquesta de, digamos, que nació en el pueblo, pero bueno, para mí no es tan simple y entonces es un orgullo. A mí me pasó recién cuando lo miraba y sentía tocar, yo me emociono un montón. Entonces es llenarte de orgullo, es acompañar sabiendo lo que le gusta. Yo sé que a ella le encanta. Entonces, es lindo, es sentirte bien, feliz, porque podés acompañarlos. Aparte me obliga. Aparte de querer, un poco me obliga. No, es que ellos demandan, ellos quieren tener su público.
Exactamente. Sí. Lo mismo, es así. Es orgullo puro. Y bueno, eso, simplemente es ir atrás de ellos.
Bueno, muchas gracias.
No, de nada.
Cerrando esta serie de testimonios acerca de la vivencia y de lo que es participar, trabajar, coordinar una orquesta o un área de orquestas, es que nos vamos a la música. Con Juan Quintero, Santiago Segret, Andrés Pilar, Apura Ushut.
Chacarera, acarrea todo mi llanto, que no pare nunca el bombo si el río.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
En Nacional, estás escuchando la música de todos. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 32 minutos.
Nos escuchás también en Salta. Por FM 102.7.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Orlando Agüero, compañero nuestro del área NOA, nos ha armado una serie de audios que nos hacen pensar un poco acerca de la historia en la quebrada.
La invasión incaica de la quebrada del Mahuaca. Un extracto de Arqueología y Toponimia de María Esther Albeck. Entre 1430 y 1480 se produjo la invasión incaica del noroeste argentino y quedó trunco el desarrollo autóctono local iniciado hacía más de 2 milenios. La anexión al imperio centroandino con asiento en el Cusco produjo modificaciones en muchos aspectos de la sociedad local, principalmente en la esfera económica, la organización política y la administración, que pasó a depender del Estado dominante. El interés del poder incaico en la quebrada y los valles orientales adyacentes se orientó principalmente a la extracción de minerales, minas metalíferas y canteras, y a la instalación de áreas de producción agrícola para el Estado. Esto último se puede observar en las localidades de Rodero y Coctaca, con la construcción de importantes superficies de cultivo que empleaban tecnologías ajenas a los pueblos quebradeños. Cercanos a estos espacios agrícolas, se crearon nuevos asentamientos que probablemente alojaron contingentes de agricultores provenientes de otras regiones del Tahuantinsuyo, el territorio incaico. En los principales poblados preexistentes se construyeron edificios según el patrón imperial y en Tilcara se instalaron talleres artesanales para la producción de bienes destinados exclusivamente a su distribución desde la capital del imperio, el Cusco. Asociados con los caminos, se establecieron centros administrativos y lugares de almacenamiento para los productos que debían ser consumidos o bien redistribuidos desde la esfera estatal. Vinculados directamente con la vialidad incaica, se encontraban los tambos o postas que servían para el descanso de los viajeros. El importante flujo de productos, bienes, ejércitos y administradores estatales hacia la capital del imperio
dio lugar a la construcción de un complejo sistema de caminos que enlazaba todos los sectores del Tahuantinsuyu, desde Mendoza y el centro de Chile hasta el sur de Colombia. En la quebrada de Humahuaca se han identificado muchos segmentos del camino incaico que contaba con una rama principal que la recorría en toda su extensión norte-sur y numerosos caminos secundarios que lo conectaban con la puna y con los sectores de los valles orientales.
Mira esta ciudad en su cielo austral. Duerme sin saber cuánto nos pasa.
Tan callada está, escucha penar. Tanto corazón sin esperanza.
Amanece bajo esta llovizna. Pasa un viejo con su traje de nostalgia. Y este amor ahogado se hace zamba.
Baila por saber que es la última vez que tendré tu rostro entre mis manos.
Si pudiera volver a esos años de sol cuando todo era puro horizonte,
me pondría otra vez nuestras alas de amar para ir sin pudor a pedirte
que no dejes morir lo que el tiempo mató, lo que lloro aferrado a un recuerdo.
Que me vuelvas a amar, que no olvides jamás que una vez fuimos parte del cielo.
Viejo amor bajo un cielo austral, mientras llora el mar su eterna danza.
La sirena de un barco abalanza su gemido entre la niebla esta mañana. Desfallece el mundo en mi ventana.
Muere al comprender que es la última vez
que tendré tu rostro entre mis manos.
Si pudiera volver a esos años de sol cuando todo era puro horizonte,
me pondría otra vez nuestras alas de amar para ir sin pudor a pedirte
que no te lo que lloro aferrado a un recuerdo.
Que me vuelvas a amar, que no olvides jamás que una vez fuimos parte del cielo.
Que una vez fuimos parte del cielo.
Que una vez fuimos parte del cielo.
Está escuchando La Música de Todos. Y era la voz de Víctor Heredia junto a la de Pedro Aznar en Parte del Cielo.
Momento de entrevistas en La Música de Todos.
Bueno, yo soy Laura Rusa Zavala, trabajo en el Ministerio de Cultura de la Nación en el área de diversidad cultural. Soy coordinadora regional de la región del Nordeste Argentino, de la región NEA, y en estos últimos tiempos estuve trabajando temáticas muy vinculadas a lo que es el Mercosur cultural.
Vos, Laura, además de trabajar en el área diversidad, te has formado en gestión cultural y también trabajás en docencia, ¿no?
Sí, es así. Trabajo en la Universidad Nacional del Nordeste, específicamente en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, que tiene la carrera de Gestión y Desarrollo Cultural, tiene esa licenciatura, y trabajo en dos cátedras, en una que es introductoria a toda la cuestión, digamos, más conceptual de lo que es la gestión cultural, y después una en el último año que refiere a industrias culturales.
¿Y cómo es la vida de un gestor cultural?
Y la vida de un gestor cultural, la verdad que es una cuestión, digamos, tiene una dinámica interesante, ¿no? Yo creo que el gestor siempre está atento, no solamente a las actividades, sino tiene esa mirada de zoom, podremos decir, le hace, digamos, tener una lectura de aquellas alianzas, de aquellas cuestiones, de las proyecciones, ¿no? O sea, más allá de la actividad lo trasciende y va mirando, ¿no? El movimiento de los distintos actores culturales, va mirando también las potencialidades, las líneas a trabajar, va recabando aquellas necesidades culturales provenientes, digamos, de la misma comunidad y también va haciendo a la vez una mirada técnica al respecto, ¿no es cierto? Una mirada como disciplinar en cuanto a lo que es la necesidad cultural, que es lo que atiende un gestor, y es un campo, si bien es un campo innovador, es también un campo que se está constituyendo, pero que tiene muchísima fuerza en estos últimos años. La cuestión, digamos, de la gestión cultural, por lo menos en la región del Nordeste, yo también creo que en muchas partes, ¿no?, del país, se ha posicionado, ¿no es cierto? Es una disciplina y eso lo vemos también en las ofertas formativas, ¿no? O sea, la sociedad va respondiendo a estas necesidades formativas también. Y la verdad que la vida del gestor cultural sí es muy dinámica y con una mirada integral.
Digamos que tiene que tener una lectura situacional, una contextual, una política, y también tiene que estar abierto a una dinámica sumamente transformable.
Sí, exactamente, porque no solamente, o sea, lo que diferencia, ¿no?, a un gestor cultural es esta cuestión que también lo da, ¿no?, la disciplina formativa, y también esta cuestión más reflexiva, que no solamente tiene que encuadrar la coyuntura, decimos nosotros, ¿no?, la coyuntura sociocultural, que refiere al perfil de la comunidad, a las necesidades, a las fortalezas y debilidades en lo que es el campo cultural y artístico, sino también en ir, digamos, vinculando estas necesidades, esta dinámica, digamos, comunitaria, con los lineamientos y las políticas culturales, ¿no?, en sus diferentes niveles y competencias, ¿no? Las políticas culturales, que no solamente son las públicas, sino también tenemos las privadas, la de las asociaciones, ¿no?, la del llamado tercer sector, que cada una tiene también sus objetivos y sus particularidades.
Y dentro de este marco, la diversidad cultural juega un rol fundamental. ¿Quisieras definirlo?
Sí, nosotros creemos que la diversidad cultural es justamente una de las puntas de lanza, ¿no?, del campo cultural, para que a partir de estas diferenciaciones, y no solamente diferenciaciones, sino también el respeto que tenemos, ¿no?, hacia las diferentes particularidades y culturas, puedan no solamente tener, digamos, el mismo acceso, puedan ser respetadas más que nada en su integralidad. Nosotros estamos convencidos de que en esto el campo cultural puede aportar muchísimo, inclusive puede orientar a otros campos que por ahí tienen, digamos, alguna constitución más hegemónica. Pero en este sentido, nosotros cuando hablamos de diversidad cultural estamos haciendo referencia, más allá de las particularidades, no nos quedamos solamente con eso, sino también que vemos las vinculaciones, las asimetrías, cómo una cultura se va vinculando con otra y qué pasa en esa vinculación. ¿Qué pasa? ¿Se enriquecen ambas? ¿Una fagocita, digamos, a la otra? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es la relación, no es cierto? Entonces, a nosotros nos parece un punto muy importante, y no solamente en lo que respecta al campo profesional, sino también en cuanto a la sociedad en general, ¿no? Cómo a través de este respeto, de este intercambio, digamos, simétrico y de ir, digamos, vinculándonos con el otro, ¿no? Con el diferente, aprendiendo cómo ir vinculándonos con la otredad, podemos construir una sociedad donde sea posible, ¿no? Sea posible construirla desde una base para que se proyecte y sea, ¿no? Sea una sociedad donde se pueda impregnar, por ahí puede sonar un poco idílico, pero esta cuestión de la paz, ¿no es cierto? Cómo a partir de esto, a partir del respeto, de la convivencia, de la igualdad de oportunidades, nosotros podemos hacer una sociedad mejor, y en eso nos parece que los componentes artísticos y culturales juegan un papel fundamental en lo que es la transformación social.
Prima de mi corteza, duda morena que me tiñó la piel, sí que sabes aparecerte de día o declinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mi penita de canto hoy. Tal vez tu dulcina buen recuerdo, si llega al olvido, lo primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada de mi río. Imagínate, que una duda morena envuelta en flores de otra primavera.
Recordarte feliz voy a tener que olvidarte, es que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. De una duda morena envuelta en flores de otra primavera.
Recuerdo el engaño de un exilio forzado. A duras penas no más y todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado en tiempo y espacio. Mira cantor, mira vida, dime razón de mis días. Ya no te ates a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de tu brazo hoy. De canto hoy. Tal vez todo sea un buen recuerdo, si llega el olvido, lo primero hoy. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada. allá en mi río. Sí. Ay,
créeme, no hay límite más grande para este más gigante.
Ay, que una duda morena envuelve en flores de otra primavera.
Escuchábamos Duda Morena, Churupaca junto a Changos Pasiuk. Usted está escuchando La Música de Todos y en esta parte de nuestro encuentro conversábamos con nuestra compañera Laura Arruza Zavala. Ella es correntina, es gestora cultural, es docente. Y el primero de diciembre presentó el libro La gestión cultural pública en Corrientes, una mirada sociohistórica, junto a Gabriel Romero y Rosana Romero. Un libro editado por Eudeva, con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Corrientes. Seguimos conversando entonces con Laura Arruza Zavala.
Vos, Laura, has estado trabajando en este equipo de Mercosur Cultural en la elaboración de unos llamados cuadernos de la diversidad, nos contó Maximiliano Vera. Contanos un poco cómo es el equipo, la experiencia, cuáles son los ejes.
Bueno, sí, nosotros estuvimos trabajando en la última reunión del Mercosur Cultural, que fue en el mes de mayo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se decidió hacer una experiencia que tenía que ver con no solamente contar las experiencias en diversidad cultural de cada uno de los países integrantes del Mercosur, sino también poder poner esas experiencias y dar, digamos, una reflexión al respecto. ¿Y por qué esta reflexión? Justamente como para ir posicionándonos como bloque en esta cuestión de la diversidad cultural. Nosotros sabemos que ya se hicieron experiencias anteriores donde solamente, digamos, se iba rescatando las prácticas y las experiencias de cada país, que fue un primer paso muy interesante. Entonces, como para continuar con esa línea, hicimos esta apuesta, ¿no? La de no solamente la experiencia, sino también la reflexión sobre la práctica, el posicionamiento y la visión que tiene el país con respecto a la diversidad cultural. Decidimos hacer una prueba piloto entre el Ministerio de Cultura de Brasil y el Ministerio de Cultura de Argentina. Se constituyeron dos equipos de trabajo. A raíz, digamos, de este trabajo en equipo, fuimos esbozando y le fuimos dando contenido a estos cuadernos de la diversidad. Nos íbamos comunicando, ¿no?, con Egerton, que es el referente de Brasil, y bueno, y a partir de eso fuimos estableciendo acciones y tiempos, ¿no? En un primer momento debatimos sobre lo que iba a ser los contenidos de los cuadernos, o sea, qué íbamos a hacer. La idea era una sola línea de trabajo o cualquier experiencia de diversidad cultural, cómo organizamos estos cuadernos de manera que no solamente puedan servir, digamos, o puedan ser funcionales, digamos, a los sectores de gestión cultural, sino también queríamos que sea extensivos a la sociedad en general, que la sociedad en general, que la comunidad empiece a hablar también de estas cuestiones de diversidad con experiencias concretas y con un posicionamiento, ¿no? Nos pareció muy interesante. Entonces decidimos realizar en una línea de trabajo, que es género y diversidad sexual, artículos de experiencias que fueran, digamos, exitosas y se pudiera ver el impacto, y a raíz de estas experiencias poder hacer un análisis y un posicionamiento como país en cuanto a política pública en relación a la diversidad cultural. Bueno, esto nos ha llevado, digamos, varios meses, y bueno, y a partir de allí decidimos hacer Brasil experiencias de el programa Cultura Viva, dos experiencias puntuales que trabajan con la cuestión de género, y desde Argentina se abordó el tema de las mesas de género que se realizan en los festivales más populares del país. Elegimos particularmente tres como para analizarlas. Una fue la mesa de género y diversidad sexual en la fiesta del chamamé, otra se realizó en la fiesta de la olivicultura y la última en la fiesta del poncho, y a raíz de eso fuimos tomando aquellas temáticas que salían de las disertantes, que por lo general referentes locales, y debatiendo sobre ellos y haciendo, ¿no?, un raconto y un relato de las cuestiones más sentidas y de lo que pudimos visualizar como gestores culturales en esas mesas de debate. Y bueno, es una experiencia, digamos, que vale la pena conocerla, que vale la pena replicarla, porque nos dimos cuenta que a partir de ahí no solamente se pudo debatir y visualizar lo que es la situación o la coyuntura, ¿no?, en cuanto al género y la diversidad sexual en cada una de las regiones que trabajamos, sino también cómo, y en esto volvemos otra vez a lo mismo, ¿no?, cómo a partir de una herramienta, digamos, artística y cultural, se puede pensar en temas que son transversales a la misma sociedad, ¿no es cierto? O sea, a partir de esto, y más allá de las mesas, tenía mucha repercusión en los medios masivos de comunicación local, y ya se empezaba a posicionar, o sea, más allá de la cultura, el género y la diversidad sexual como sociedad en cada una de las regiones. Y eso nos pareció sumamente interesante y nos permite corroborar esto que siempre decimos, ¿no?, y que por ahí parece un poco, digamos, repetitivo o ideal, esto de que la cultura es una herramienta de transformación social.
En La Música de Todos conversábamos con Laura Rusa Zavala, correntina, docente, gestora cultural, compañera, coordinadora de la región NEA del área diversidad en el Ministerio de Cultura. Esperando hayan disfrutado de este encuentro con La Música de Todos, es que nos despedimos, como siempre, agradeciendo el espacio en el que nos permiten encontrar tantas emisoras y, por supuesto, su invalorable escucha. Si quiere comunicarse con esta producción, puede dejarnos un mensaje en el muro de Facebook La Música de Todos. Muchas gracias.
La Música de Todos. La Música de Todos. Contenidos: Laura Rusa Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Baca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Planifiquemos un año lleno de felicidad, donde podamos reírnos más.
Reírme más, lo que más quiero es reírme más.
Nacional, la radio de todos.